Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 son tanto parole, parole tra noi.
Abrimos nuestra esperada sección Cita con Carmen Camacho. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Jesús.
Con la particularidad y es de agradecido reconocer o acordarnos de Mina, que es quien canta esta canción.
Eso
parole,
es.
Parole, 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 versionada en todos los idiomas.
Fue quien la inmortalizó.
Que ayer cumplió 85 años.
85 años cumplió. Así que bueno, aquí va nuestro homenaje.
¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Sí, porque esta es la canción original.
Esa es la original y qué maravillosa. Que tenía esa discusión con Adriano Celentano, ¿no? Iban hablando, iban esas palabras llenando de sensualidad todo el tema, ¿no? Qué maravilla.
Porque él le va diciendo cosas a ella.
Eso es, ella dice que son parole, parole.
Cosas, fantasía, y ella le dice, ah, parole,
palabrita,
parole,
palabrita.
Parole, palabras, es que palabras.
Mucho te quiero, perrito, pero pa' un poquito, le decía.
Oye, los debates sobre palabras siempre me han parecido muy eróticos también y sensuales.
Sí, sí, sí. Hay que buscarle
sí, pero a ella no la engaña.
Ahí no, dice, espérate, yo distingo las palabras verdaderas de las palabras de...
Carmen es un ser superior.
Ella le come la oreja.
¿A quién?
Él intenta comerle la oreja con palabras. Ah. No te vayas ya a lo... Esto es metafórico, ¿eh?
Ah, vale.
Existe el lenguaje metafórico. Vale, vale. Y ella le dice que...
Parole. Parole. Que no se las cree, que no se las cree.
¿Os acordáis quién
que
hizo una
obras
versión,
son amores?
¿Quién hizo una versión en español?
Sí, claro.
¿Quién? ¿Quién hizo?
Bueno, la más reciente fue la que hizo Vega, ¿no?
Carmen Sevilla.
¡Ay, es verdad!
Bueno, Paco Rabal.
¿Ah, sí?
Oh, bueno, bueno.
Pues
nuestra Mina y nuestro Adriano Celentano.
Sí. Carmen Sevilla y Paco Rabal tienen una versión muy divertida también del parole. Él también, con esa voz que tenía Paco, fantástica.
Sí, pero es lo que le diría. ¡Qué bueno estás, Carmen!
Hay Carmen. Que buscarla. A ver si el próximo
Carmen
miércoles
Sevilla
me la voy a traer.
Paco Rabal, palabras.
¿Eh? En el Juncal, más o menos, era lo que decía Pablo Las Flores, ¿no?
A ver, a ver.
Amor mío.
Oh.
A ver.
¿Qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Siempre igual.
Tú siempre igual.
Tú siempre.
Muy bien, Javier Reyes.
No quisiera hablar, pero tú eres la clase de amor empezada. Y nunca terminada.
No cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Ya que tú estás en ello, llámame tormento ya, puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las
cosas. Pues así sigue la cosa.
Ahí, ahí, bueno, pues nada, aquí está nuestro sentido homenaje a Mina, que con su tema Parole, pues nos ofrece siempre el pórtico para esta sección dedicada a las palabras. Vamos a abrir hoy esta sección con nuestro diccionario de palabras inventadas porque os quiero hablar de unas que podemos encontrar en un libro de ficción, en una novela. Pero como pasa a veces en las mejores novelas, esta de la que os hablo predijo la realidad hacia la que nos dirigimos. Me refiero a la novela 1984 de George Orwell. Y en esta novela hay bastantes palabras inventadas, muy cortitas, que forman parte de la llamada neolengua. ¿Recordáis lo que era la neolengua?
Bueno, la neolengua era una lengua que se inventa el Estado, ¿no?
Eso es.
¿Sabes? Es Estado totalitario, que era una lengua que no decía la verdad, ¿no?
Y sobre
ocultaba, intentaba ocultar,
eso
¿no?
es. Se trata de una versión extremadamente simplificada del idioma. Uh-huh. Era como reducir todas las palabras y simplificar muchas palabras y quitar muchas palabras, ¿vale? Y eso era uno de los pilares básicos de un régimen totalitario. Uh-huh. El objetivo de crear esta lengua era sustituir la vieja para así dominar el pensamiento.
Eso es.
Por ejemplo, si erradicamos la palabra libertad o le falsificamos su contenido quitándole parte de la definición que no le convienen al poder, ay amiga, pues ya estamos llamando libertad a lo que no es, ¿no? Y entonces pues el propio concepto de libertad dejará de existir para las mentes de los hablantes. Buen truco, ¿verdad? Pues se está llevando a cabo en algunas ocasiones.
Sí.
El empobrecimiento de la lengua es malo no solo porque nos quedemos sin vocabulario, sino porque así tenemos menos herramientas con las que pensar. Por eso son tan importantes las palabras. Os voy a dar un par de palabras inventadas por Orwell de esta neolengua. Una es blanco-negro, que se refiere a la costumbre de afirmar que lo negro es blanco cada vez que el poder lo indique. No suena, ¿no? No suena. Mucho. Y luego está también doble pensar, que es habilidad de mantener en la mente dos pensamientos contradictorios y defenderlos a muerte los dos a la vez. Os suena también, ¿no? Eso suena a diario.
Pero negro-blanco esta es impresionante.
Costumbre,
¿verdad?
De afirmar que lo negro es blanco cada vez que lo indique el poder.
Y ya está, y así.
Gloria bendita para Orwell, ¿eh? Con estas dos palabras inventadas, negro-blanco y doble pensar, nos quedamos. Y presten atención al bueno de Orwell, que su distopía la tenemos en lo alto. Y por favor, cuiden mucho sus palabras de quienes quieran arrebatárnosla. Y precisamente con las palabras que no son propias nos vamos a entender ahora mismito, porque la semana pasada dejé sin tiempo a nuestro querido David Hidalgo, que había preparado un buen guiso de palabras de nuestra tierra, ¿verdad, David? Cuéntanos.
Pues sí, dejamos a media este libro que te traigo hoy, que te voy a regalar. Se llama Diccionario Gastronómico Andaluz. Son más de 5.000 vocablos relacionados con la cocina andaluza que escribió en el 2003 Manuel Cabrera de la Torre. ¿Sabes, Carmen, que estoy mirando aquí en internet y está agotadísimo y vale carísimo este libro que yo te regalo hoy? Así que no solo es un valor de vocabulario lingüístico para tu biblioteca, sino también económico, porque los libros que te regalo están todos agotados.
Están todos, esto, gente peor que yo la pondría en Wallapop enseguida, ¿eh?
Totalmente. Y este libro me lo regaló mi querido Santi Roldán, el que fuera nuestro jefe de deporte que ya falleció. Uh-huh. Se lo regaló el autor, él me lo regaló a mí y yo, en esta cadena de libros regalados, te los regalo ahora a ti.
Qué bueno.
Para que lo tengas en tu biblioteca de palabras de Andalucía. Hoy vamos a acabar este listado de palabras que yo he recogido por Andalucía sobre cosas de comer. Conocemos lo que es el macarra, pero ¿qué es el macarro?
La barra de pan es el macarro, le decimos macarro. Sí, dice, dame un par de macarros y un pedazo del macarro, si corta un pedazo, eso es un zalandro de pan. Dale al chiquillo un zalandro de pan.
Esto nos lo explican en Almería, en el pueblo de Suflí. Un macarro es una barra de pan y el trozo que sobra es el zalandro. Pero también cuando comemos pan quedan jaspicias.
Jaspicia, una palabra también interesante, que son ni más ni menos que las migajas de pan que quedan sobre la mesa, ¿no? Cuando se acaba de comer, ¿no? Eso es la jaspicia.
Tú que eres de Jaén, jaspicia. Carmen, esto se dice en Jimena, en Jaén. ¿Tú lo has escuchado alguna vez?
A ver.
Las jaspicias,
No.
Pues palabra de Jimena, en Jaén.
No.
Aunque en Montilla, los trozos de pan grande lo denominan con un nombre de un santo.
A ver. San Pablo, pues significa un trozo bastante grande de miga de pan. Sobre todo cuando al pan se le han desprendido los cantos, ¿no? Le llaman, a mí no me dejes de San Pablo, ¿sabes?
No me dejes de San Pablo.
Qué curioso, ¿no?
¿Qué historia tiene? Pero no ha contado...
No ha contado la etimología y la procedencia.
Sí, tiene que tener un origen. Tiene que tener un origen. Sí,
algo
sí, tiene, sí.
Tendrá que ver con el santo. Con San Pablo, trozos de pan grande en Montilla. Y bueno, encontramos en Osuna una palabra, ardoria, que no os imagináis lo que significa la ardoria.
Por eso tenemos una palabra para designar lo que normalmente es el salmorejo, nosotros decimos ardoria.
Sí,
la ardoria,
sí,
este sí. O el salmorejo, por los ingredientes que tiene, pues es verdad que provoca ardores. Y entonces es una expresión que viene de ahí, ardoria.
¿Viene de ahí?
Porque
no lo
provoca
sabía.
Ardores, le llamo
bien. Bueno,
ardoria.
Qué bueno, conocía la palabra, pero el origen,
sí.
¿No?
En Osuna, nos lo contaba Charo Benítez. Bueno, por al contrario, si ardoria es salmorejo, en Villanueva de los Castillejos, ¿qué es el salmorejo? Porque es un salmorejo con conejo. ¿Lo habéis visto alguna vez?
No.
Pues esto es.
Bueno, pues el salmorejo que nosotros hacemos aquí no es el salmorejo líquido o salmorejo de gazpacho, ese que es el gazpacho más espeso, no. Este es un plato que está compuesto de hígado de cerdo o de carne de conejo asado. Después se condimenta con ajo, aceite, culantro, tomate y un poquito de sal. Y eso está exquisito.
O sea que es un guiso, no es salmorejo,
sí,
pero
sí.
Lo llaman así en este pueblo de Huelva, en Villanueva de los Castillejos. Bueno, y en Constantina, ¿qué son las perdices doradas? A todos nos encanta ir al campo que haya una candelita y nos pongan unas perdices doradas que no tienen nada que ver con las perdices.
Tú sabes lo que son unas perdices, pero en la expresión perdices doradas aquí se le solía decir a las tostadas.
¿Ah?
Cuando se hacía una tostadita a la candela, antes salía así doradito, entonces se lo decían perdices doradas. Me imagino que también sería, como eran tiempos de penuria,
claro.
Y de poca comida, pues serían las únicas perdices que se podrían comer.
Claro, claro.
Entonces eran unas tostadas, claro, luego se ha agotado lógicamente, a lo mejor un poquito de manteca colorada o aceite o cualquier cosa.
Perdices doradas.
Cada uno se consuela como puede.
Claro, no podían comer proteína, pues perdices doradas.
Mira, le vamos a llamar perdices.
El pan así. Hecho a la candela, con su mantequita, su lomo, lo que quiera. Y terminamos con este repaso en Mairena del Alcor, donde debía haber una señora que se llamaba Felipa, porque allí hay una expresión, cuando alguien se da un atracón de una determinada fruta, se dice darse una Felipa.
No, pues la Felipa se le llama a cuando antes pues los niños iban a robar naranjas, se decía que se daba una felipa de naranja, ¿no? Era, o sea, que es hartarse de naranja, pues ir a una huerta y darse el atracón de naranja, ¿no?
Se me ocurre que habría alguna señora que tendría un huerto, ¿no? De naranja, darse una felipa es atracar ese huerto y hartarse de naranja.
Él habla concretamente de naranjas.
De naranja, es un atracón
de naranja. Sí, lo mismo tendría un huerto de naranja.
Bueno, pues este ha sido un poquito de vocabulario salpicado que te traigo en este salpicón de comida en este libro que hoy te regalo, y la semana que viene te traeré más.
¡Qué bien! Pues aquí lo esperamos con muchas ganas. Y por cierto, David, también estamos pensando, el otro día lo estábamos aquí comentando también con Maite, que podemos hacer un día una sección de personajes de los pueblos y personajes que están en el imaginario colectivo que forman parte de expresiones populares. Ahí sí, nos sí, vamos sí. harta, ¿eh? Así
acuerdo,
que bueno, ahí lo estamos preparando.
Que tenéis en San Lucas, que yo voy a hacer eso cuando toré el Neo, a ver quién era el Neo.
Neo.
En cada pueblo hay un personaje que ha pasado
Brihan,
al sustrato
y Sanani.
Eso lo va a hacer Sanani de las tortas.
Sanani de las tortas.
Hay un montón, así que eso lo vamos a preparar un día y nos lo vamos a pasar muy bien.
¿Quién era Pepe Leche?
¿Quién era?
Pero ese es muy frecuente en muchos pueblos.
¿Sí?
Pero luego hay algunos
que son específicos de los pueblos.
Mi pueblo, más raro que los gatos de la tía Torrica.
¿Y qué le pasaba a los gatos? No lo sabemos.
No sé lo que le pasaba, ya te lo contaré, ya preguntaré, ya indagaré, pero más gatos, ese se utiliza todavía, más raro que los gatos de la tía Torrica.
De los pueblos hay un montón.
La tía Torrica era una millonete, familia de muchos dineros, y así que ya investigaré.
Entonces que los gatos eran caprichosos.
Me ha dado una idea, la semana que viene vamos a empezar por ahí, te voy a traer expresiones que tiene que ver con personajes de determinados pueblos, ¿vale?
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues seguimos por ahí indagando. David, te dejo aquí además dos palabras que por Instagram nos regala Pino, que es canaria pero vive en Andalucía. Se trata de las palabras fragilón y tolete, que vienen a designar lo mismo. Fragilón y tolete son torpones. Nos las quedamos, ¿verdad?
Parsaco,
sí. O parsaco. No nos vamos todavía de nuestras palabras y expresiones porque os traigo esta otra que nos consulta y propone uno de nuestros oyentes. Lo escuchamos.
Hola, Carmen. Acabo de mandar un audio que me ha puesto en el que digo que mi padre tenía siempre el coche a la cuarta pregunta. Y a la cuarta pregunta yo lo utilizo mucho, pero me gustaría que me explicara usted desde el conocimiento qué significa, de dónde viene la etimología de esa frase y por qué. Hay que preguntar tantas veces para que te dé la respuesta buena.
¿Conocíais esta expresión?
Yo sí, pero ¿sí? No con el sentido que me parece. Ahora lo explicas tú.
Ahora la
pero
explico.
Yo la he oído mucho, estar a
yo
la cuarta
no la
pregunta.
Conocía y a partir de ahora voy a empezar a emplearla. Os cuento lo que he encontrado sobre esta expresión.
Dinero quiero dinero, yo no lo quiero para nada. Por reyes y presidentes, con la carita cortada.
Estar a la cuarta pregunta, andar a la cuarta pregunta o quedar a la cuarta pregunta es una expresión coloquial que significa estás tieso como una palanqueta, mojamuti, estás listo de jurdeles, no tenés ni para pesarse, estás pegado a la pared. Dicho en castellano de Castilla, estar a la cuarta pregunta consiste en no tener dinero.
Exacto.
Pero ¿de dónde vendrá esta expresión? He buscado en muchos sitios y estas son las explicaciones que he encontrado. Parece ser que la expresión procede del ámbito jurídico y policial, del formulario que se le hacía a los detenidos. Las tres primeras preguntas eran pues nombre, lugar de nacimiento, estado civil, y la cuarta sobre la renta. Claro, tú estás detenido y te preguntan por cuánto tienes, tú declaras que nada, por si acaso te embargan, ¿no? Vamos a ver, tontos no somos, ¿no? Lógico. Ahí siempre se respondía que estabas tieso. Estar a la cuarta pregunta sería, por tanto, reconocer la falta total de recursos económicos.
Qué bueno.
Yo lo he oído mucho, pero no, no me había preguntado nunca.
Le he oído,
pero sí sabía que era estar listo.
Esa es una de las explicaciones que parece que es la más solvente y probable, pero hay otra del origen de esta expresión. Dicen, hay quien dice que procede de las preguntas que en las universidades madrileñas le hacían los estudiantes a los novatos. Eran cuatro. Vosotros imagináis que soy estudiante y que acabáis de llegar allí a la universidad y te preguntan lo siguiente. ¿Tú qué dirías si eres estudiante, no? ¿Saluten habemus? ¿Saluten habemus? Sí, ¿no?
Habemus, habemus.
¿Ingenium habemus?
Sí, habemus.
Sí, habemus.
¿Amores habemus?
Habemus.
¿Pecuña habemus?
Non habemus.
Non habemus. Claro, un estudiante en la flor de la vida, en lo mejor del querer, las tres primeras preguntas que va a responder. Que está estupendo de salud, de ingenio y de amores. Claro, en la cuarta pregunta es donde se encaquilla.
De dinero, nada.
Ahí es donde falla. Así que ya sabéis, estar a la cuarta pregunta es una manera de declarar, sin declarar, la tiesura.
Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo.
Y para ir cerrando, os traigo una cosilla más de las que estábamos aquí muy pendientes, y es el desenlace del lío gordo que hay en Eurovisión con una canción. ¿Recordáis cuál era? Lo trajimos hace un par de
semanas.
De
Malta, ¿no?
La de Malta, la de Malta. Vamos a recordar este tema y en qué ha quedado la
serving cunt.
Como ya os conté hace un par de semanas, en nuestra sección Parole Parole alcanza hasta los asuntos eurovisivos. Aquí nos metemos en todos los fregados. Este tema que estáis escuchando es el que presentó Malta a Eurovisión y lo interpreta Mariana Conte. En él va un juego de palabras. El estribillo diría en inglés serving cunt, que es sirviendo coño, que es una expresión muy fina que ahora se dice mucho y que significa poderío. Aquí está la tía. Pero tal cual está escrito, serving en inglés y cunt en maltés querría decir sirviendo cantando. Por tanto, se trata de un juego de palabras, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que los de Eurovisión quisieron censurar la palabra. Ha habido incluso un conflicto diplomático porque la televisión de Malta ha dicho que se mete en tribunales, que se iba a meter en tribunales y todo por discriminación a la lengua maltesa. Vamos a ver por qué vais a censurar cant, si cant en nuestro idioma.
Porque suena igual que una, que una palabra fea
en inglés. En inglés, pero bueno, que lo estoy diciendo en mi idioma y además tiene una grafía distinta y estamos haciendo ese juego de palabras y tal, ¿no? Pues bueno, pues hasta ahí contamos el otro día que estaban metidos en este conflicto y en esta cuestión de censurar este tema, ¿no? Pues bien, os traigo novedades. Mariana Conte servirá en Basilea, pero nada de cant. Va a servir, no es serving cant, es serving y punto pelota. Han quitado cant, que es una palabra maltesa que se escribe como el filósofo y que significa cantando. Serving y punto. Malta ha tenido que envainársela y quitar su palabra en malte. Dicho de otro modo, la Unión Europea de Radiodifusión ha censurado la palabra cant, que significa en maltés cantando, porque en inglés hace un juego de palabras malsonante. Eurovisión velando por la finura, lo que hay que ver, ¿eh? Yo me quedo loca. En Instagram, la artista Mariana Conte ha escrito lo siguiente. ¿Puede leerlo, Jesús?
Sí, acabamos de ser notificados de que la UER ha decidido no usar la palabra maltesa cant en nuestra participación en el Festival de Eurovisión. Aunque estoy sorprendida y decepcionada, especialmente porque nos queda menos de una semana para enviar la canción, les prometo esto, el espectáculo continuará. No te extrañe, no te extrañe que suelte allí
cuando, que lo suelte,
cuando
¿no?
cante en directo.
Sí, pues
sería una manera de
afirmarse. Pero bueno, ya han tenido que rehacer la tema canción. Y la nueva versión suena así después del veredicto de los censores. ¿Veis? Dicen serving. Ah, ya no dice serving cant, ¿no?
Está ahí. Pero con toda la polémica que se ha formado, la gente va a tener en su cabeza
claro,
serving
claro,
cant.
Claro,
si
yo
fuera
claro,
cantante, diría que voy a decir serving solo y en el día de Eurovisión digo serving cant. Ya no me lo van a prohibir.
Sí, sabe que ya está anulada.
Pero es muy gracioso porque se cargan una palabra que no significa coño en maltés, sino cantando, y sin embargo las imágenes del vídeo son de lo más lúbrica y festiva, cosa que a mí me parece bien, pero con las imágenes les cabe la ave y ahora mira qué censores se ponen con una palabra. Aquí sí que estoy de acuerdo con los eurofans y me pongo en contra de esta decisión y me sumo al hipío del tema serving al que le han quitado el can. El tema mola, ¿eh?
Sí,
tiene pegada, por lo menos. Así que bueno, ya sabéis cómo están las cosas y bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Nos vamos con el poema de la semana. Y aquí también, Jesús, tenemos peticiones de nuestros oyentes y los vamos a complacer en este apartado del poema de la semana. Esto es lo que nos pide por Instagram para el poema de esta semana Milito Cantero.
Dice así la petición. Hola Carmen, soy un oyente de las mañanas en Canal Sur Radio. Hace tiempo que quiero proponerte que leas uno de los poemas de el maestro, mi ídolo musical, Manolo García.
Pues querido oyente, con tu permiso he escogido uno de su libro El principio del fin, que tiene prólogo de la gran Luisa Castro y que se titula Mi centro. Mi centro. Crece un árbol en mi centro. Ya sé que las almas no se dimensionan, pero crece frondoso y verde. Cruzan ciervos de suave pelaje, inocentes, hacia el claro de mi interior bosque. Gráciles y cautelosos cruzan, fugaces, caminando a rachas, me atraviesan con todo lo que porto y siguen
ellos saben, una senda invisible por donde su instinto les lleva.
No sé si te ha llegado la anécdota de Manolo García el otro día en la Feria de Tomares.
Sí, me ha encantado.
No sé si podemos recuperarla.
Hola, hola, buenas, dime.
Que yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver del libro, pero que llevo siguiendo desde hace un montón de años y siempre escucho una canción que me gusta mucho y no entiendo una frase que dice que se siente raro el ratón de Serrín ante el gato de trapo. ¿Eso qué significa?
¿Eso qué significa el ratón de Serrín ante el gato de trapo? Le pregunta la chica.
Ya me han pillado, no tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Pero es que me parece correcta la respuesta.
Sí, no, mucha... no,
sí, sí, es maravillosa. Creo que si a Lorca le preguntaran qué quería decir cuando escribió Nadie puede sembrar semillas en el corazón del sueño, yo creo que respondería que no lo sabía concretamente, ¿no? Muchas veces creo que la poesía indaga en aquella parte irracional, inconsciente, que brota y que nos descubre algo, pero que no sabemos bien qué quiere ser.
Aquí
o qué quiere
concluimos
decir.
Que podía ser, porque esto es surrealista. Sí. Entonces, el surrealismo también era así, imágenes que vienen.
Claro, es que
a Dalí,
donde
pregúntale
podemos,
tú a Dalí claro. O a Buñuel de muchas películas, o la cajita famosa de la película El oscuro objeto de deseo era, ¿no?
Claro.
Donde la caja tiene una importancia y luego en la caja no había nada. Esa pregunta se la hacían siempre. ¿Qué había en la cajita final? Que la veían, la abrían. Paco Rabal estaba
claro.
En la película. No, no había nada en la caja.
Es que quienes son poetas tienen que librárselas con tener una libertad asociativa, la que tienen los niños y la que tienen los locos. Uh-huh. Tienen que moverse por
pero
ahí porque
tú,
ahí es donde pueden encontrar
esto?
Cosas.
Gato de Serrín ante... ratón de Serrín ante gato de trapo. Me siento como un...
Pues,
ratón de Serrín ante un
yo lo veo que
gato de trapo.
El gato de trapo puede tener dentro el Serrín, ¿no?
Pues sí, eso que está diciendo
es
verdad.
O es la extrañeza sí. De dos seres que son falsos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es la extrañeza, se miran dos seres que
sí,
no existen
sí, pero también,
realmente.
Lo que ha dicho Carmen también es verdad, porque los muñecos, sobre
sí,
todo los antiguos, le metían Serrín.
Eso es, entonces, y el gato se come al ratón.
El gato no se fía, aunque parezca de trapo, porque
eso
come
es.
Serrín. Ahí,
eso
no
es.
Había pensado en eso.
Claro, es que muchas veces estas asociaciones se hacen sin pensar qué es lo que significan y tal, y de pronto, ¡plaf!
Por cierto, un encargo que te hago. Esta mañana, contando una noticia de Ibai Llanos, me he encontrado con una palabra que no conocía, castear.
Castear, me la castear, apunto.
Apúntatelo.
Yo no sé tampoco
sí,
qué significa.
Es nueva,
¿eh?
Un anglicismo,
esas
seguro.
Son nuevas,
castear,
nueva
es un anglicismo,
seguro,
sí, tú
seguro.
Crees. No
sí,
tengo ni idea.
Seguro.
Castear.
La próxima semana
¿vale?
Traigo yo aquí una investigación.
Bueno.
Equipo de investigación.
Para cualquier cosa, si quieren conectar con Carmen Camacho a través de sus redes, @aycarmelaa, con 5 A's, y ahí le sugieren, le preguntan, le critican, lo que ustedes quieran.
Eso, ahí
¿vale?
Estoy a vuestra disposición.
Vale. Buena semana, Carmen.
Buena semana.
Adiós.
Chao.
Me pintarás tu nombre y una flecha que me guiará. Ya no sé si es que mi pecho late o al mecánico ingenio. No está averiado, se mira como un palo santo en un paisaje dibujado. Que mi pecho late, cual mecánico ingenio, pues está averiado.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.